caminos. Si necesitas libertad o salvación, si tienes cadenas, él es uno que rompe cadenas. ¿Cuántos dicen eso esta mañana? Aleluya. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es agradable estar juntos una vez más en esta fina mañana de resurrección. Un par de cosas rápidas antes de entrar en la palabra esta mañana. Si no estaban aquí con nosotros el domingo pasado en la noche, se perdieron un anuncio que hicimos. Así que teníamos, por un periodo de tiempo, estábamos preocupados de que la comunión se estaba volviendo demasiado rutinaria, teniéndolo una vez al mes, lo cual hicimos eso por muchos años. Así que lo cambiamos para cada mes de por medio. Y estamos comenzando a pensar que eso no es lo suficientemente frecuente. En particular, todos hay razones legítimas por las cuales no podemos estar aquí algunas veces. Así que si se perdieron esa noche que tuvimos la comunión, entonces, asumiendo de que tuvieron la comunión un mes, y se la perdieron 2 meses más tarde, serían 4 meses entre... Ese es un tercio del año. Y Jesús dijo, hagan esto frecuentemente en memoria de mí. Eso no suena demasiado frecuente. Así que, por la gracia de Dios, vamos a regresar al primer domingo en la noche de cada mes. Tendremos comunión. Y también, hablando esto con los hermanos ministradores, sentimos que tenemos un deseo de tal vez dedicar un servicio en la noche al mes para hacerle un servicio orientado a jóvenes. No es una reunión de jóvenes, por así decirlo, en el sentido de que solo los jóvenes son invitados, pero el enfoque va a estar en los jóvenes y centrado alrededor de nuestros jóvenes. Así que vamos a hacer eso en el último domingo de la noche de cada mes. Así que el primer domingo en la noche será comunión y lavamiento de pies, y el último será el domingo en la noche. Tendremos un servicio orientado de jóvenes y trataremos de traer ministros externos, así como tomar ventaja de los ministerios que hay aquí, para asegurarnos que la siguiente generación está oyendo la buena nueva y está siendo alimentada, para la siguiente generación. Así que mantengan eso en oración. Ese es nuestro deseo, es lo que está en nuestro corazón. Pero el éxito de estas cosas dependen de la oración de los santos. Así que mantengan eso en oración. Ciertamente lo apreciaremos. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Y les diré del principio de esta mañana que intencionalmente he elegido este tema o este pensamiento esta mañana para nuestros jóvenes. Así que quiero enfocarme, quiero hablarle a nuestros jóvenes aquí esta mañana y poner una plataforma para la dirección en la que queremos ir esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos no son dos requisitos. Si estás en Cristo Jesús, ustedes no andan conforme a la carne, sino en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Él no estaba en carne de pecado, sino que estaba en el parecido de carne de pecado, en semejanza. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Un momento, Pablo. La última vez que verifiqué, estoy en la carne. No es a eso que se está refiriendo. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una afirmación poderosa. La gente lucha contra esto. La gente dice, enfatizamos el bautismo del Espíritu Santo demasiado. Bueno, si no tienen el Espíritu de Cristo, ustedes no son de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una escritura más de Efesios, el primer capítulo, versículo 13 al 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tenían que creer primero. Y luego ustedes recibieron, que es las arras de nuestra herencia o el pago inicial hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que la plenitud, el pago inicial es el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud es el cambio de sus cuerpos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras a medida venimos a ti con agradecimiento en nuestros corazones. Te amamos tanto, Padre, y agradecidos de ser llamados por este gran y sumo llamamiento. Estamos agradecidos de conocerte por tu amor que se ha expresado en nosotros, para nosotros experimentar tu gran amor y caminar en él. Y es nuestro deseo ferviente de que todos conozcan tu amor. Solo queremos hacer todo lo que podamos, todos y cada uno de nosotros. No todos somos llamados a predicar el evangelio, pero todos somos llamados a vivirlo. Todos somos llamados a manifestarlo y todos somos llamados para estar listos de dar cuenta de la esperanza de gloria que está en nosotros. Y así que, Señor, es nuestro deseo ferviente de que toda oportunidad que obtenemos proclamar tu gran amor y de que le digamos a otros de cuán buen Dios eres y lo que está disponible para ellos y lo que has hecho por nosotros, Señor, y lo que continúas haciendo por nosotros. Porque seguramente son buenas nuevas. Este mundo está lleno de todas cosas negativas y malas dichos y malas nuevas. Y Señor, tu evangelio es buenas nuevas. Tu palabra para nosotros es buenas nuevas. No hay lado negativo. Todo es positivo. Todo es un positivo. Y estamos agradecidos por eso y no queremos perder de vista eso. Nunca queremos olvidar qué tipo de hombre éramos una vez, hombre, mujer, muchacho, muchacha. Pero Padre, queremos reconocer que al que el Hijo ha liberado es libre en verdad. Y Señor, tú nos has libertado de la esclavitud del pecado y la muerte, la destrucción y la separación eterna de ti. Nos has librado de eso, Señor, y por siempre estamos agradecidos. Y que ahora, Señor, añade tu bendición a la palabra esta mañana mientras ministras tu palabra en espíritu y en verdad. Y mientras rendimos nuestros seres a ti, Señor, que podamos andar en el espíritu, que nuestras almas sean alimentadas y que tú recibas toda honra y gloria. Pedimos estas cosas con agradecimiento en nuestros corazones, en el nombre, por encima de todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Voy a leer una porción más de la Escritura de Juan, el capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Así que queremos titular el pensamiento aquí esta mañana, espíritu y verdad. Y si han puesto atención esta mañana, notarán que la oración de apertura se dirigió a eso. No nos juntamos para hablar y dice, tú anuncia esto y tú ora por esto y director de cantos canta un canto relacionado a esto. Simplemente nos rendimos al Señor, todos y cada uno de nosotros, y lo dejamos que haga lo que quiera a Él. Y así que estamos agradecidos esta mañana, amigos, que la verdad nos ha encontrado. No siempre conocíamos la verdad, no siempre anduvimos en la verdad, pero un día la verdad nos halló, y estamos agradecidos también de que se nos ha mostrado los ABCs, por así decirlo, del reino de los cielos, cómo el reino de los cielos opera. Sabemos que para ser exitoso en cualquier cosa requiere de que trabajemos de acuerdo a leyes que existen concernientes a lo que sea que estamos tratando de hacer. Y en este caso, para poder prosperar en el reino de los cielos, para poder prosperar como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos de este reino, debemos obrar de acuerdo a las leyes que gobiernan el reino de los cielos. Pero si no conocemos las leyes del reino de los cielos, ¿cómo podemos posiblemente trabajar de acuerdo a esas leyes? No estamos esperando ser afortunados. Si no conocemos las leyes, no podemos trabajar de acuerdo a las leyes, pero si conocemos las leyes, entonces podemos poner estas cosas en acción y deberíamos esperar resultados. Así que para ser exitosos, debemos primero saber cuáles son las leyes que gobiernan en el reino de los cielos. Debemos saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos de este reino. Debemos saber lo que nos pertenece a nosotros como ciudadanos del reino, lo que se ha prometido a nosotros. Debemos saber si somos ciudadanos del reino o no. Y si no somos ciudadanos, bueno, entonces debemos saber qué se requiere para llegar a ser ciudadano. ¿Cómo obtengo la ciudadanía en este reino? Y sabemos que no podemos reclamar ciudadanía doble en lo natural. Tal vez seas ciudadano británico y de los Estados Unidos, o canadiense y ciudadano estadounidense. Nada en contra de eso, nada malo con eso, pero en el reino espiritual o eres ciudadano de un reino o del otro, o tú naciste en este mundo como ciudadano del reino de este mundo, pero hay otro reino que Jesucristo introdujo, y es el reino de los cielos. Y para poder llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos, tienes que renunciar a tu ciudadanía al reino del mundo. Tienes que decir, yo ya no voy a andar conforme a la carne, sino voy a andar conforme al Espíritu, porque soy ciudadano de un reino espiritual. Así que debemos renunciar nuestra ciudadanía anterior para poder llegar a ser ciudadano del reino de los cielos. Y por supuesto, Pablo nos dice que solo hay una manera de volverse ciudadano de este reino, porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Amén. Así que solo conocer la verdad esta mañana es una cosa tan maravillosa. Y somos tan bendecidos por eso. Somos bendecidos de tener la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, concerniente al reino de Dios y nuestro Rey. Y no preguntarnos y presumir que lo que tal y tal dice esto y tal dice aquello, y como que reunimos nuestra propia bolsa de teología y de ideas. Eso es lo que hacíamos cuando estábamos en la denominación. Recogíamos cosas en lo que íbamos caminando. Creo esto y no creo aquello. Eso suena bien y esto suena bien. De hecho, tenemos la oportunidad esta mañana de conocer la verdad y saber que absolutamente es la verdad, pero no es las ideas del hombre o las enseñanzas del hombre, sino que es la mismísima palabra de Dios. Y somos bendecidos en tan solo saber eso esta mañana. Jesús nos dijo de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres del reino de las tinieblas, libres de los reinos de este mundo, libres de las leyes que gobiernan el reino de este mundo. Todos una vez estábamos atados por las leyes del pecado y la muerte. No me importa quién eras, naciste en ello y él estaba atado por ello, y encontramos que todos estábamos en camino a la sentencia de muerte, esperando que nuestra sentencia fuera ejecutada. Todos estábamos condenados y ahora, por tanto, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Todos estábamos condenados a muerte. Llegamos a este mundo condenados y todo lo que se nos esperaba era juicio. Así que encontramos que todos estábamos en la sentencia de muerte y estábamos esperando que nuestra sentencia fuera ejecutada, que era muerte eterna. Todos anduvimos en tinieblas y estábamos muertos mientras aún vivíamos. ¿Qué significa andar en tinieblas? Significa que no conoces la verdad, no sabes lo que es correcto, no sabes lo que está errado. Y vives como los otros viven, porque todos nacimos en la misma condición, todos nacimos en el mismo estado, no me importa quién eres. Pero un día, la verdad comenzó a tocar tu puerta, pidiendo entrar para cenar contigo y tú con él. Dijiste, no, ese fue el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que la verdad es una persona. Gracias a Dios que la verdad se detuvo en nuestra puerta un día y nos dijo, no tienes que estar en sentencia de muerte ya, sino que puedes ser libertado de la prisión. He venido a abrir las puertas de las prisiones y liberar a los cautivos. ¿No es eso maravilloso esta mañana? No tienes que ser esclavo al pecado como vimos esta mañana ya. No tienes que ser esclavo a una adicción. No tienes que ser esclavo a cierta manera de pensar. No tienes que ser esclavo a los deseos de la carne. ¿No están agradecidos por eso esta mañana, amigos? Pero tan maravilloso como eso es, y verdaderamente es maravilloso, eso es solo parte de la historia. Y fallaríamos si esa solo fuera esa parte de la historia que traemos a la siguiente generación. Ven, para llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que saber cómo llegar a ser ciudadanos. Nicodemo vino al Señor Jesús y dijo, ¿qué debo hacer para volverme ciudadano del reino? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Correcto? Y luego, para prosperar como ciudadano, debemos conocer las leyes del reino y debemos de vivir de acuerdo a esas leyes. Y hay una cosa más que necesitamos, y esa es la fuerza de vida que es necesaria para vivir en el reino. Tenemos que ser que renacer dentro de ese reino. Debemos tener la mismísima tipo de vida que como todos los demás que están en ese reino. Amigos, la gente quiere disminuir eso, no eso solo para cierta gente. Todos teníamos el mismo tipo de vida cuando nacimos en lo natural. No había ninguno bueno ni ninguno malo. Todos éramos igual, todos estábamos caídos, pero en este otro reino hay otro tipo de vida. De otra manera, trataremos de vivir en este reino del cual estamos oyendo como uno de afuera lo haría, como un siervo lo haría, nunca realmente sintiendo como que somos parte del reino. Y también no tendríamos autoridad alguna para vivir de acuerdo a las leyes del reino porque no somos ciudadanos del reino. Estaríamos, si pueden ustedes, si podemos decirlo de esta manera, seríamos residentes sin documentos, tratando de vivir en un reino que no nos reconoce por nombre. Ahora pudiéramos también disfrutar algunos de los beneficios que otros ciudadanos del reino disfrutan, pero no seríamos ciudadanos. Queremos ser ciudadanos. Podemos conocer los misterios del reino. Esa es una cosa maravillosa y poderosa. Esa es una cosa necesaria. Y podemos conocer la doctrina, podemos conocer las verdades. Y podemos trabajar más duro que alguien más, tal vez. Pero eso no nos hará reconocidos ciudadanos del reino. Pueden entender todos los misterios, pero si no tienen amor, no les aprovecha para nada. El amor es Cristo. Podemos ser muy sinceros. No, y espero que lo seamos, y podemos seguir la ley a la letra y todavía no tener los mismos derechos como aquellos que nacieron en el reino. La indoctrinación es buena y aún necesaria. Debemos ser enseñados cuál es la verdad. Pero eso en sí misma no los hará un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Así que llamaremos las leyes que gobiernan el reino de los cielos esta mañana, lo llamaríamos la mecánica del reino. La mecánica del reino incluye los pasos que deben de ser tomados para llegar a ser ciudadano. Las leyes que gobiernan ese reino, una lista de derechos, por así decirlo, una declaración de independencia del reino anterior, toda una descripción de tu herencia en el reino, pero para poder vivir y operar y para que tu autoridad sea reconocida aquí en la tierra, también deben de tener el poder vivificador del reino, no solo la palabra, no solo la mecánica. Y llamaremos esta fuerza de vida o espíritu, lo llamaríamos la dinámica del reino. ¿Están conmigo hasta ahora? Así que esto no es complicado y no queremos hacerlo complicado. Pero será complicado si dejamos fuera cualquier parte de esto, porque no será posible. Así que todo se reduce a que queremos conocer la verdad, queremos saber cuál es nuestra herencia, queremos saber cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra posición con nuestro Padre, queremos saber quién es nuestro Padre. Queremos saber lo que podemos o no podemos obtener, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, y queremos tener el poder y la autoridad que va con esos derechos y esas posiciones, esos privilegios, esas posesiones. Y eso es para que podamos operar y prosperar como ciudadanos legítimos del reino. Así que queremos la mecánica, queremos todos los tornillos y tuercas, pero también queremos toda la dinámica del reino, queremos la verdad y queremos el espíritu o la fuerza de vida que hace la verdad vivir. Leemos en Romanos capítulo 11, 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, noten, esta palabra es tal vez, no quizás o es posible, no hay condiciones en ella. Es amén y amén. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, estoy agradecido de que lo calificó, muere en vosotros, no sobre ustedes, porque ustedes pueden ser ungidos de ese espíritu y todavía no ser de Cristo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que si el Señor me llevara a casa y mi cuerpo fuera puesto a descansar y mi espíritu se fuera y mi alma dejaría mi cuerpo, tendría confianza. Tengo confianza ahorita mismo. Yo no puedo recoger mi cuerpo, pero tengo confianza que esa mismísima vida que está en mí ahorita mismo vivificará mi cuerpo mortal. Aleluya. Así que una de las cosas que es tan maravillosa, hay muchas cosas que son maravillosas de esa afirmación, pero una de las cosas que es tan maravillosa de esa afirmación es de que no es teórica. Es algo que ha sido probado para nosotros una vez ya. Ven ustedes, el mismísimo espíritu o dinámica que estaba en Cristo Jesús lo levantó de los muertos, vivificó su cuerpo mortal. Ya no es mortal. Vivificó su cuerpo mortal. Y Pablo nos dice que si ustedes tienen ese mismísimo espíritu en ustedes, también los levantará a ustedes de los muertos. Les dará vida en esta vida y en el mundo venidero. No solo para el alma de ustedes, pero traerá vida a sus cuerpos mortales cuando el cuerpo de ustedes sea vivificado y ustedes tengan un cuerpo como el de él. Así que Jesús, cuando él habló de esto, Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ellos pensaban que estaba hablando del templo en Jerusalén. Pero Él es el tabernáculo. Él es el templo. Así que ellos destruyeron el templo, hicieron lo que pudieron al templo de su cuerpo mortal, pero luego Él lo levantó en 3 días, como dijo que lo haría. Así que Él probó que esto era verdad cuando Él se levantó en el tercer día. Así que esto no es teórico, ha sido demostrado a nosotros. No necesitamos ver que otro se levante de los muertos para creer esto. Porque Él dijo, si esta mismísima vida que estaba en Él morara en ustedes, vivificará sus cuerpos mortales. Noten, Jesús tenía la verdad, Él tenía la mecánica, Él tenía la palabra de promesa, pero luego también Él nos mostró que tenía la dinámica o el espíritu cuando Él hizo las palabras de esas promesas cumplirse. Ven ustedes, Él no tenía una confesión de solo palabra o testimonio. ¿O qué cree tu iglesia? ¿O nuestra iglesia cree esto y cree aquello? Eso es bueno, eso es agradable. Deberíamos de tener doctrina. La doctrina es la corteza que está en el árbol. Y la corteza que está en el árbol está puesta ahí para proteger la vida que está viajando de arriba abajo en el árbol. Así que debemos tener doctrina. Debemos tener esa enseñanza, pero sin la vida, ¿de qué sirve la corteza? Así que Él no tuvo una confesión de solo palabra o testimonio, pero Él tuvo una vindicación de que la palabra que Él habló era verdad. Así que había espíritu y verdad. Ahora yo quiero que notemos algo más que es muy importante de esta afirmación que Jesús hizo y en los eventos que siguieron. Él dijo que iba a levantarse de nuevo y dijo que sería por el mismo espíritu que moraba en su cuerpo mortal. Lo que queremos que reconozcan esta mañana es que si ese mismísimo espíritu está en ustedes, entonces ustedes ya han sido resucitados. Cuando Él resucitó, déjenme decir eso de nuevo, ya han sido resucitados cuando Él resucitó, porque si ustedes son parte de Él, ustedes estaban en Él. Cuando Él resucitó, también nosotros, porque nosotros fuimos vivificados en Él. Su novia estaba en Él, ella salió de Él. Y luego ella es traída de regreso a Él, amén. Ella estaba en Él, así que ella es parte de Él, pero luego Él vino para morar en ella, para vivificar esa vida y hacerla vivir así como lo hizo en el novio. Así que esto se aclarará mientras vayamos más adelante esta mañana. Así que antes de que Cristo muriera en el Calvario, el hombre caído podía pararse ante Dios al ofrecer a Dios la sangre de cabras y machos cabríos y carneros. Recuerden que pueden participar de todo árbol del huerto, pero no participen del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si participan de ese árbol, ese día que coman, ese día morirán. Sabemos que el hombre transgredió la ley de Dios y sabemos que el hombre participó de ese árbol y el resultado de eso fue muerte, muerte espiritual. Pero Dios inmediatamente hizo una provisión para que el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios, para que el pecado que el hombre había cometido pudiera ser cubierto por un tiempo. Y trajo este sustituto a su lugar. No era la plenitud de lo que él iba a hacer, pero era una sombra de lo que había de venir. Mientras hacía un camino para que el hombre entrara de nuevo en su presencia como que si nunca lo hizo. Amigos, tenemos que tener en nuestras mentes. Tenemos que sacar de nuestra mente, sacarnos de nuestras mentes para poder nacer verdaderamente del Espíritu Dios, de Dios. Tenemos que sacar de nuestra mano, de nuestra mente, de que Él vino a condenarlos. Ustedes estaban condenados cuando vinieron a esta tierra. Nuestros padres nos vendieron en el huerto. No importaba qué hicieran ustedes desde el momento en que vinieron del vientre de sus madres. Todavía estaban condenados. Pero Dios inmediatamente se puso a trabajar para redimir al hombre caído. No era su deseo que el hombre se quedara en esta condición. Era su deseo de traer al hombre de regreso a la posición en que Dios había creado para él, el lugar y el compañerismo. Así que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue que Él permitió el sacrificio de un cordero sin mancha o cabra, y luego aceptó la sangre que fue derramada de esa vida animal. Él la aceptó. Si ustedes confesaban sus pecados, si ustedes estaban apesarados por su pecado, si ustedes ofrecían esa sangre de acuerdo a su palabra, esa sangre en el ojo de Dios cubriría el pecado de ustedes. En otras palabras, Él podía verlos a ustedes y por eso no los está condenando. Porque Él puede verlos y dice, yo no encuentro falta alguna en ustedes. Correcto. Pero no quitó el pecado. Lo cubría hasta que el perfecto sacrificio podía ser traído, que era Dios mismo llegando a ser uno de nosotros, viviendo una vida sin pecado. Y luego ofreciendo su propia sangre y luego su mismísima vida regresando sobre nosotros. Aniquila el pecado de ustedes. No cubra su pecado, lo aniquila. Así que antes de que Cristo muriera en el Calvario, bajo el pacto del Antiguo Testamento, ustedes podían pararse ante Dios. Si ustedes eran obedientes a la ofrenda de la sangre de becerros y cabras, ofrecían la sangre como lo hacían una vez al año, pero la ofrenda del animal por el pecado no podía quitar el pecado del hombre, no podía quitar la naturaleza pecaminosa del hombre, pero podía cubrir ese pecado y rodarlo hacia adelante hasta que el perfecto sacrificio pudiera venir y lidiar con ese pecado. Así que noten, aún en el Antiguo Testamento uno no estaba tratando de salvarse. Aún en el Antiguo Testamento uno estaba haciendo algo para que Dios lo pudiera salvar a uno. Así que bajo el pacto del Antiguo Testamento era como que ustedes toman pintura y dicen, digan que hay una mancha en la pared. En vez de lidiar con la mancha, la gente muchas veces toman pintura y pintan sobre esa mancha. Bueno, pero ¿está la mancha todavía ahí? Sí, simplemente la cubriste. Y si no usaste el tipo correcto de pintura, vas a ver esa mancha de nuevo, porque todavía está allí. Así que pintarla no lidia con la mancha, no quita la mancha, la cubre para que uno no tenga que verla, pero la mancha todavía está ahí. Y ya que la ofrenda de sangre animal no podía quitar la naturaleza de pecado que está por dentro, con la cual todos nacimos, Todos teníamos una naturaleza que deseaba. Todos teníamos una naturaleza dudadora. Todos teníamos una naturaleza que deseaba las cosas del mundo. Y por causa de esa, que esa naturaleza de pecado está por dentro, la vida que el hombre perdió en el huerto no podía regresar al hombre. Porque ustedes no pueden tener dos naturalezas viviendo dentro de ustedes al mismo tiempo. Ustedes no pueden servir a dos amos. No solo eso, sino que la vida del animal sacrificado no era el mismo tipo de vida que al hombre le faltaba. No era el tipo de vida que el hombre necesitaba. Ahora, ustedes dicen, bueno, sí, era vida animal y no vida humana. Eso es ni siquiera el punto. Porque el hombre, como hombre de carne, es hecho a la imagen del reino animal sobre el cual está gobernando. Es esa vida eterna de la cual estamos hablando. Y sabemos que los animales no tienen vida eterna. Así que se requeriría el derramamiento de cierto tipo de sangre, sangre que podía no solo no cubrir tu mancha, sino eliminarla. Eliminarlas, limpiarlas, las manchas que fueron dejadas por el pecado. Una sangre que contenía un cierto tipo de vida. El tipo de vida que al hombre le faltaba. El tipo de vida que Dios escondió en una célula de sangre y la colocó en la matriz de una virgen de 14 años de edad y cuidó de ella. Un tipo de vida que estaba en esa célula de sangre cuando la célula de sangre fue lastimada y se abrió y fue liberada en el Calvario. La vida que estaba faltando, la vida que se perdió en el huerto, Dios trajo de esa vida de regreso al hombre. Satanás no lo vio venir. Amigos, si él lo hubiera visto venir, él nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Si él hubiera visto eso, él hubiera reconocido, no, yo estoy cumpliendo Escritura. Él es un digno sacrificio. Él es aquel. Pero él estaba dudando todo el camino. Él no sabía con seguridad. Él pensó que José lo era tal vez, pero vio lo que José hizo y él vio la humanidad de José, los errores de José. Él pensó que Moisés era ese, pero Moisés se enojó e hirió la roca en vez de hablarle. Él vio lo que Dios estaba haciendo en parte a través de todos estos profetas en el Antiguo Testamento, pero ninguno se halló que era digno. Satanás los estudió. Él es el que los puso a prueba. Él es el que de hecho probó que no eran dignos. Y él pensó que tal vez este era aquel cuando él vino contra Jesucristo. Pero debe de... Tengo como dos opiniones sobre esto y no importa cuál sea mi opinión, pero ténganme paciencia por un momento. Estoy pensando, él o no estaba completamente convencido. Bueno, supongo que yo ya obtuve la respuesta de eso. Ningún hombre puede llamarlo Cristo excepto por el Espíritu de Dios. ¿Tenía él el Espíritu de Dios? Así que él se estaba preguntando. Yo iba a decir que posiblemente él sabía, pero se enojó de tal manera que antes de saber lo que estaba haciendo, cumplió las Escrituras y luego tal vez se arrepintió de ello. De hecho, puede ser de ambas maneras al mismo tiempo. Él realmente no sabía. Sí se enfureció. Él trató de hacer que hablara. ¿Quieren ustedes hacer que alguien que esté enojado, alguien que quiere provocarte, quieren realmente meterse bajo la piel de ellos? No reaccionen. Eso simplemente los enfurecerá más. Él lo golpeó, lo acusó, lo llamó todo tipo de cosas, lo separó a sus propios discípulos de él. Hizo todas estas cosas. Y sin embargo, no podía defenderse. Él se fue como una oveja ante sus trasquiladores. No emitió palabra alguna. Y Satanás estaba en un enfurecido. Crucificó al Señor de gloria. Así pensó. César dijo, ¿no sabes que tengo poder para quitarte la vida? Y él dijo, no, no lo tienes. Yo estoy dando mi vida. Tú no puedes tomarla. Ningún hombre puede tomarla. Yo le estoy ofreciendo un sacrificio voluntario. Así que la Escritura fue cumplida. Y él era y fue el sacrificio digno y el único sacrificio digno, y Él es la única fuente de esa vida. ¿Quieren vida? Ustedes solo la encontrarán a través de Él. Solo hay una puerta. Él es esa luz, la verdad. Él es el camino, Él es la puerta. Así que bajo la sangre de carneros y cabras en el Antiguo Testamento, la sangre era ofrecida por el pecador, pero el pecador continuaría teniendo el mismo deseo de pecar. Serían pecadores educados. Se darían cuenta que, bueno, Dios dijo que no matemos, así que no haré eso. Pero luego, ¿quitó el deseo de matar? Se nos dice que bajo el nuevo pacto, Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, no podía justificarlos a ustedes, no podía redimirlos, no podía traerlos de regreso a una condición donde podían decir, no lo hice para comenzar, nunca. De otra manera, cesarían de ofrecerse. En otras palabras, si el guardar la ley es todo lo que se requiere, ¿por qué no vivimos todavía bajo ese pacto? Jóvenes, por favor, escuchen. Y si ustedes mayores quieren escuchar también, eso está bien. Seguro debemos de predicar la verdad. Seguro debemos saber lo que es agradable a Dios y que no. Seguro debemos saber lo que es el pecado y que no es pecado. De otra manera, nunca puede uno arrepentirse. Uno nunca podría ponerse bien si uno no sabe lo que es errado. Uno nunca pudiera admitir que estabas errado, a menos que se te dijera, hiciste esto y esto está errado. Y para ser salvos o salvados, el requisito es que debes creer en tu corazón y confesar con tu boca. Debes arrepentirte con un arrepentimiento sentido, no con obras, sino con un arrepentimiento sentido y creer que Él es capaz para perdonarlos de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Es por fe y no por obras, para que ningún hombre se jacte ni se gloríe. Así que si el guardar la ley era suficiente, ahora escuchen atentamente esta mañana, no estamos diciéndoles a ustedes jóvenes que no vivan correctamente. No estamos diciéndoles que no importa cómo vivan. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo de que si ustedes tratan de vivir correctamente, si tratan de guardar la ley, eso no los va a salvar. Pero si son salvos, la ley será guardada. Así que lo que quiero que ustedes jóvenes escuchen, no importa qué oyeron antes, no importa lo que se les haya enseñado, lo que les haya enseñado antes, no sé qué base tenemos todos y cada uno de nosotros, pero si solo hacer esto y no hacer aquello, si eso fuera suficiente, ¿por qué tuvo que Jesús venir? ¿Por qué no vivimos todavía bajo la ley mosaica? ¿Por qué no vivimos todavía por medio de los 10 mandamientos en base a ellos? Ustedes dicen que no lo hacemos. Si esa vida está en ustedes, esa vida guardará la palabra de Dios. Pero no es, si guardo su palabra, soy salvo. Porque entonces es basado en ustedes. Yo hice esto, así que Dios tiene que hacer aquello. Bueno, te acabas de salvar a ti mismo, ¿no es así? Este nuevo pacto no es basado en ustedes. Es 100% basado en Él. Y si no captan esto, lucharán. He estado ahí y he hecho eso. Oh, si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno, no puedes. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, Juan lloró. Porque miraron por todos lados, vieron en el pasado, en el presente, en el futuro. Nadie fue hallado que era digno para abrir el libro y soltar sus sellos. Pero luego una voz clamó, no llores, Juan, porque hay uno que ha sido hallado, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. Así que, ¿en quién está basado? En el cordero de ustedes, el sacrificio de ustedes. Aún en el Antiguo Testamento, aún bajo la sombra, podíamos ver unas cosas muy bellas, porque bajo la sombra, si ustedes se identificaban ustedes con sus sacrificios, si ustedes traían su cordero al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, el sacerdote lo sacrificaba y el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio de ustedes con la sangre del sacrificio de todos los demás, lo ponía en una vasija y se lo daba al sacerdote y el sacerdote lo llevaba al lugar santísimo y el hecho de que el sumo sacerdote salía en absolutos mostraba la aceptación de ese sacrificio. El sacerdote no los veía a ustedes y decía, no me gusta el color de tu toga. El sacerdote no te veía y decía, ¿a qué iglesia vas tú? El sacerdote no los veía a ustedes y decía, ¿tienes parte del shawl de Aarón? El sacerdote no te veía y te decía, ¿crees esto o lo otro? ¿A qué miraba el sacerdote? Quédense conmigo esta mañana. ¿A qué miraba el sacerdote? Miraba el sacrificio de ustedes. Miraba la sangre. ¿A qué miraba Dios? Esa sangre era llevada al lugar santísimo. ¿Qué es lo que Dios veía? Él no miraba al que estaba ofreciendo el sacrificio. Él no miraba al sacerdote. Él no miraba al sumo sacerdote. Él miraba la sangre. Y decía, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Que dejen que el ángel de la muerte pase. Pero nosotros dejamos que el diablo lo haga sobre nosotros. Con respecto a nosotros, bueno, tú hiciste esto, hiciste aquello, eres feo o lo que sea, no naciste en la familia correcta, dejamos que el diablo nos apunte a nosotros, pero Dios no los está viendo a ustedes, está viendo el sacrificio, aún bajo un sacrificio imperfecto, estaba hablando de cosas mejores que habían de venir, era una sombra de lo perfecto que habría de venir. La sombra no los podía hacer perfectos, pero los hacía aceptos. No podía cambiarlos, pero podía cubrirlos. Podía mantener al ángel de la muerte fuera del camino de ustedes. Espero que estén escuchando esta mañana. Es tan crítico. O vamos a hacer una fe basada en obras, o una fe basada en Cristo. Por fe, a través de la gracia, sois salvos. Y no de obras. No sea que alguien se gloríe, y lo haríamos. Iglesias que son basadas en legalismo, ¿qué están haciendo? Examinando lo que todos los demás hacen. Ellos se justifican por lo que ellos hacen y ellos condenan a otros por lo que ellos hacen. Es Dios el que justifica. Yo no necesito la aprobación de ustedes. Yo necesito la aprobación de Él. Eso no significa que no me importan ustedes o que no me importa lo que ustedes piensan, pero cuando se trata de mi salvación, solo hay uno en el cual voy a poner mi confianza y no soy yo, es Él. Es Dios el que justifica. Es Él que declara, yo aceptaré esto y no aceptaré aquello. Es Él el que hace las reglas. Es Él el que acepta. Es Él el que limpia. Es Él el que aniquila el pecado. Es el que los cambia de gloria en gloria. Hermano Baker, ¿por qué estás sobreenfatizando esto? ¿Cómo podemos tener iglesias en nuestro mensaje que enfatizan obras? ¿Cómo podemos tener eso? Muestra que nuestros ojos no han sido abiertos al mensaje. Eso no es decir de que no hay personas en iglesias como esas cuyos ojos están abiertos. Pero eso es decir que ese tipo de enseñanza no va a abrir sus ojos. Esa no es verdad presente. Eso es una perversión de 2000 años del mensaje de Moisés. Eso es lo que los fariseos estaban haciendo aún con Jesús. Nuestros padres comieron maná en el desierto. Sí, todos están muertos. Estamos confiando porque por causa de la ley del Antiguo Testamento. En eso estamos confiando. Sí, dijo, pero yo traigo un nuevo pacto. Eso tal vez haya trabajado entonces, pero el perfecto sacrificio está aquí ahora. Eso pudiera haber sido aceptable entonces, pero lo que Moisés, de lo que Moisés estaba hablando, está aquí. Entonces, ¿no hubieran cesado de ser ofrecidos porque los adoradores, una vez limpiados, ya no deberían de haber tenido conciencia de pecado? Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué hay una memoria de pecados que se haga cada año? Porque la naturaleza del pecado aún existe. Y ya que la naturaleza del pecado aún existe, pecados serán cometidos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero la sangre ofrecida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sacrificio por nuestro pecado, quita, no solo quita el pecado, quita la conciencia del pecado. Ustedes no creen que eres un pecador ya. Tú sabes que has pasado de muerte a vida. Tú sabes que tienes deseos diferentes. Así que no eres tú tratando de vivir de esta manera o de aquella. Son ustedes viviendo de esta manera o de aquella y están viviendo de esta manera o de aquella porque tienen la vida en ustedes. Ustedes no quieren vivir de la manera en que solían vivir. Ustedes no quieren matar a alguien. Ustedes no quieren cometer adulterio. Ustedes quieren agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza diferente en ustedes y esa nueva naturaleza no tiene conciencia de pecado. ¿Por qué no tienes conciencia de pecado? Porque no es un pecador. El alma de ustedes con la cual nacieron cuando entraron en este mundo era un pecador. El pecado es incredulidad, es duda. Ustedes eran un dudador. Ustedes nacieron de esa manera. Pero cuando esa vieja naturaleza muere y esa nueva naturaleza en el alma es vivificada, ahora son creyentes. Y por eso el hermano Branham dijo, esa es evidencia del verdadero bautismo del Espíritu Santo, es que ustedes dirán amén a toda palabra. Él no estaba diciendo de que ustedes son el que dice amén más fuertemente en la iglesia y que cada vez que la palabra sale dicen amén. Eso no es lo que estaban haciendo. Diciendo, lo que estaba diciendo es que no pueden dudar la palabra. No pueden dudar porque no hay duda en ustedes. Ustedes creen. Ustedes solo creen. Así que no hay conciencia de pecado porque no son pecadores. Por tanto, no hay condenación alguno a aquellos que están en Cristo Jesús. No pueden apostatar. Lidiaremos con estas dos esferas más aquí en un momento, pero estoy hablando de lo de adentro, la que está controlando las cosas. Esa ha sido vivificada. Esa cree.
And that one never did sin.
Y esa nunca pecó.
It wasn't quickened when you came
no, fue, no estaba vivificada cuando vinieron al mundo. Cuando dijeron ustedes su primera mentira, no, fue, no estaba vivificada. No les dice, no les dijo, digan esta mentira. Estaba yacía ahí dormiente, esperando ser vivificada. Pero cuando la luz tocó esa simiente, cuando el Espíritu que da vida le dio agua y empezó a brotar, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede mi alma, que fue vivificada por su espíritu, cómo puede ser tenida que dé cuenta por lo que hice cuando tenía 6 años de edad, cuando no estaba vivificada? Ese fue otro tipo que hizo eso. Oh, simplemente estás negando. Ese es un río que corre por Egipto. Esa es otra historia. En inglés, negación es parecido dice la palabra Nilo. Ustedes tienen que reconocer que esa parte caída de ustedes, amigos, el alma que peca debe morir. Así que si quieren nacer de nuevo, esa alma tiene que morir. Esa naturaleza de pecado tiene que morir. Debe ser echada fuera del trono de sus almas y de su corazón. Y otra naturaleza tiene que ser vivificada. Y luego una fuerza de vida, Cristo, viene a vivir ahí, entra a vivir ahí adentro. Ustedes no pueden pecar. Sin saber esto, ustedes nunca entenderán a Primera de Juan, porque Juan dijo, el que dice que está sin pecado es un mentiroso. Pero luego un par de capítulos más tarde dice, si naces de nuevo de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, no puedes pecar. Espera un momento, dijiste de que si estás diciendo que si no pego soy un mentiroso, que estás diciendo de que si soy de Dios no peco. No está hablando de la misma persona, está hablando del viejo ustedes que estaba condenado y el nuevo ustedes que no, en el cual no hay condenación alguna. Y el nuevo nacimiento les muestra esa parte de mí que es realmente yo, vino de él. Yo estaba en él. Yo salí de mi padre. Yo estaba en él. Voy a regresar a él. Y si yo estaba en él, si salí de él, ¿cómo puedo ser pecaminoso? Si yo he nacido de nuevo, de su espíritu, ya no puedo morir tanto como Dios no puede morir. Yo soy una nueva criatura. He pasado de muerte a vida. Así que no estoy justificándome por mis obras, pero hoy llegaremos a eso en un momento. Así que con la conciencia de pecado vino el deseo del pecado y la condenación se asentó. Ven ustedes, el cristianismo no es basado en solo aprender nuevos comportamientos para que ya no pequemos, entre comillas. Ven ustedes, los creyentes del Antiguo Testamento, los santos, ellos tenían un diferente comportamiento, guardaban las leyes de Dios, pero todavía eran pecadores. Y estaban teniendo, ellos ponían su fe en una sangre perfecta que habría de venir, que no cubriría sus pecados, sino quitaría sus pecados. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero ahora un nuevo reino venía. O vino. Y este nuevo reino, para entrar en ello, los violentos entran en él por fuerza, o lo toman por fuerza, los energéticos. Tienen que nacer en él. El más grande en este nuevo reino, o el más pequeño en este nuevo reino, es más grande que el más grande bajo las leyes de la ley y los profetas.
The
porque son una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? No significa que ustedes se ponen un nuevo uniforme. Ayúdenme aquí esta mañana, amigos. ¿Qué significa una nueva criatura? Significa que ustedes son algo que no existía antes. Hay algo llamado doble peligro. ¿Han oído eso? Doble peligro en este país significa que ustedes no pueden ser sometidos a juicio dos veces por el mismo crimen. Así que si fueron probados, juzgados por un crimen y fueron hallados que no son culpables y alguien viene más tarde, yo he encontrado prueba. Yo puedo probar de que él hizo eso, no importa. No pueden ser juzgados dos veces por el mismo crimen, correcto. O Jesucristo pagó la deuda o no. Y yo simplemente, osadamente, voy a decir esta mañana de que él pagó toda la deuda, que no, una deuda que no debía. Yo debí una deuda que no podía pagar. Él pagó toda la deuda para que yo no pueda ser juzgado de nuevo. Yo era culpable, pero él pagó la deuda. Yo no puedo ser juzgado de nuevo por ello. Así que el cristianismo no solo basado en aprender nuevo comportamiento para que ya no pequemos, entre comillas, lo que es quitado de nosotros primero y ante todo es el deseo del pecado. Y ciertamente aprendemos nuevo comportamiento, por supuesto, mientras Él nos guía a la verdad y más verdad. Pero el dar la ley en el Antiguo Testamento nos prueba esto, amigos. A ellos se les enseñó la mecánica de comportamiento correcto e incorrecto. Y ellos trataron de vivir correctamente por medio de esa mecánica. Pero el deseo del pecado todavía estaba ahí y el deseo de pecado todavía se mostraba de vez en cuando. Y tenían que arrepentirse una y otra vez. Ellos no podían vivirlo en el corazón, aunque ellos tal vez hayan podido vivirlo por la letra. ¿Recuerdan al joven rico? Él vino a Jesús. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él dijo, guarda la ley. Dijo, lo he hecho desde mi juventud. Así que guardar la ley, entre comillas, no les da vida eterna, no los salvará. Pueden guardar la ley por medio de la letra y todavía ser culpables. Porque Jesús vino y dijo, ustedes ven donde fue escrito, no cometerán adulterio, pero yo les digo que si un hombre mira sobre una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón, en otras palabras, no es justificado aunque guardara la letra de la ley, pero en el corazón necesita haber un cambio, porque el deseo de hacerlo todavía estaba ahí, están todavía conmigo. Así que ellos no podían vivirlo en el corazón, aunque ellos tal vez hubieran podido vivirlo por la letra en el Antiguo Testamento. Y eso es cierto, también es cierto para nosotros esta mañana. Podemos enseñarle a nuestros jóvenes la verdad de vivir moralmente y cómo los cristianos actúan y cómo se conducen, y deberíamos de hacerlo, y lo haremos por la gracia de Dios. Pero eso en sí mismo no les dará lo que necesitan para poder vivirlo. Les decimos, cuando la Biblia dice esto es correcto, la Biblia dice esto es errado, ustedes deberían de vivir, así es como vive un cristiano. Pero cuando ustedes mueren a sí mismos y ustedes rinden sus almas a Cristo, entonces el Espíritu Santo les quita el deseo del pecado. No en el cerebro de ustedes, en el alma. Y el Espíritu Santo viene a morar en ustedes para guiarlos, para dirigirlos, para guardarlos. Y ustedes ahora tienen una voz interna dentro de ustedes que les está diciendo cómo vivir y cómo actuar. Que les está diciendo, eso no fue correcto. Ve y arregla eso. Hazlo bien. No te pones legalista al respecto, tú reconoces esa voz y lo vas a arreglar, enmendarlo. Esa voz interna te dice cómo vivir, cómo actuar de momento en momento, no de servicio en servicio. Primero oyes esa voz hablándote, hablando a través de vasos que tienen su palabra. Ahora, si ustedes no escuchan a un predicador, ustedes nunca recibirían esa vida, porque esa voz, Dios lo estableció de esta manera. Esa voz va a hablarles a través de un vaso viviente. Y si ustedes no reciben eso, ustedes nunca oirán una voz interna que es su voz, porque Él no vendrá a morar en ustedes. Así que es como un tutor cuando está hablando a ustedes a través del maestro de escuela dominical, a través de mamá y papá, a través de pastores o ministros, pero luego esa voz entra en ustedes y les habla con respecto a cosas que previamente oyeron y se las revela. Así que ya no es maestros externos nada más, o todavía oirán la palabra ser predicada, todavía escucharán a mamá y papá, todavía oirán la palabra a través de maestros dominicales, ministros y demás, diciéndoles lo que es correcto y que es errado. Pero ahora ustedes tienen dentro de ustedes al maestro que les dice que está correcto, que les dice que es errado, y también les da el poder para hacer lo que es correcto y resistir lo que es errado, porque la carne de ustedes todavía será tentada. Así que ahora no están haciendo cosas porque un predicador está metiéndoselos a golpe, sino que lo hacen por causa de una voz interna. El Espíritu Santo que está viviendo dentro de ustedes. Los deseos de ustedes ahora son los mismos deseos que Dios tiene. Ustedes quieren lo que Dios quiere. Ustedes odian lo que Dios odia. Ustedes aman lo que Dios ama. Los deseos de ustedes son lo que son los deseos de Dios. Así que si es el Espíritu Santo que está en ustedes, que está causando que quieran y deseen las cosas de Dios y hacer las cosas de Dios, se requiere, quita al la persona misma del humano fuera del cuadro. La persona humana misma nunca será lo suficientemente buena. Si la carne de ustedes es buena lo suficiente, ¿para qué necesitan un Salvador? ¿Para qué necesitan un nuevo cuerpo? Así que si el Espíritu Santo está en ustedes, entonces ustedes son justos ante los ojos de Dios. Ustedes son santos, sin culpa, sin mancha. Se les ha concedido estar vestidos en lino puro y blanco, que es la justicia de los santos, y ese lino puro y blanco, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tratamos, amigos, de hacer las cosas de Dios sin el Espíritu Santo, llegamos a ser autojustos, porque somos justificados por nuestra propia justicia. Si el Espíritu Santo está en ustedes, odiarán el pecado y amarán la justicia. Amarán la iglesia. Déjenme decir eso de nuevo. Les amarán la iglesia. Ustedes no pueden esperar que esas puertas se abran. Así que no son ustedes y yo tratando de conformarnos a lo que la iglesia dice o aún lo que la Biblia dice, pero esa es una nueva naturaleza y una nueva vida en nosotros que ahora está hablando a través de nosotros y dirigiéndonos y guiándonos. Esto no tiene nada que ver con presión de compañeros. Esto no es algo que tratamos de vivir por temor. Oh, si no haces esto, esto es lo que les va a suceder. Y no secretamente todavía deseamos hacer las cosas que una vez hicimos, pero tenemos nuevos deseos. Y el mismo Espíritu en cada uno de nosotros resultará en el mismo tipo de deseos y resultará en el mismo tipo de vida siendo vivida. Y esa es la única cosa que traerá esa verdadera unidad. Debemos de tener el mismo Espíritu. Tantos pueden trabajar en el hombre externo Y pueden tener muy buenas intenciones, pero todavía son la misma persona por dentro, a menos que hayan nacido de nuevo. Y por eso el hermano Branham nos cuenta la historia del cerdo y el lodazal. Por eso fue que leímos la escritura, creo, el domingo pasado, sobre un perro regresando a su vómito, como Pedro lo dijo, y un cerdo de regreso a su lodazal. Muchas iglesias tratarán de avergonzarlos por ser un cerdo. De hecho, comencemos con la iglesia católica. Usemos eso como ejemplo. La iglesia católica dice, tú eres un cerdo. Así que pequeño cerdito, ven, págale al sacerdote y confiesa tu pecado a él. Y luego él irá como tu sumo sacerdote, como tu intercesor, y él irá y orará a Dios y serás perdonado. Pero todavía eres un cerdo. Así que necesitas, debes venir a la misa, y cada vez que vienes a la iglesia, haces esto. Perdóname, Padre, ¿por qué pecado? Bueno, si no has tenido un cambio de naturaleza, todavía eres un cerdo. Así que si ellos no te traen a un nuevo nacimiento, entonces ellos señalan de que eres un cerdo y te avergüenzan por tener una naturaleza de cerdo y detestas el hecho de que tienes una naturaleza de cerdo. Pero no te enseñarán cómo vestirte como un cordero y actuar como un cordero, aunque todavía eres un cerdo. Ellos pondrán un libro de orden de la iglesia en tus manos, te darán cosas que debes y no debes hacer, y te dirán, haces esto, si haces esto y no haces aquello, eres un cordero. Pero si quebrantas una de estas reglas, eres un cerdo. No puedo ser ambos. Y no necesito una solución, no necesito una cosa temporal donde soy un cordero, soy un cerdo, soy un cordero, soy un cerdo, soy un cordero, soy un cerdo. Yo necesito un cambio final. Y necesito poder para saber de que yo no voy a vivir como un cerdo ya. Así que la iglesia tratará de cargarte con culpabilidad y vergüenza y condenación por tus deseos de cerdo, y te instruirán en los deseos que deberías de tener y tratarán de convencerte que estos son deseos mejores, pero eso no te va a cambiar por dentro. Tendrán la vida de un cerdo por dentro mientras personificando la vida del cordero por fuera. Te verás como un cordero por fuera, más o menos, pero todavía serás un cerdo por dentro. Así que la única manera de tener la vida de un cordero es tener la naturaleza y la vida de un cordero por dentro. Y entonces ya no serás tú tratando de vivir una vida, o la vida que se te dice de que deberías de vivir y deberías de querer vivir, sino que esa naturaleza de cordero estará viviendo fuera de ti naturalmente. Si pueden captar este pensamiento, amigos, ustedes nunca trataron de vivir como un cerdo. Tú eras un cerdo, discúlpenme. Yo no estoy tratando de ofender a nadie, pero si tan solo pudiéramos admitir que nacimos con una naturaleza caída y nunca tuvimos que tratar de vivir de esa manera, así haz eso porque eso es lo que estaba en ti. Ahora, si puedes aceptar eso como certeza, ¿cómo no podemos aceptar como certeza que cuando hay un cambio que sucede por dentro, que no tienes que tratar de vivir de una nueva manera, sino que una nueva vida que está dentro de ti vivirá de una nueva manera? Sabemos que debemos primero oír el Evangelio de verdad. La verdad nos dirá que es correcto y que es errado, y nos condenará como pecadores por no vivir correctamente, para mostrarnos que todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero no queremos educar a Dios en la gente. Queremos predicar contra el pecado, por supuesto, para que la convicción del pecado entre, porque sin convicción no puedes arrepentirte. Así que para poder arrepentirte del pecado, tienes que saber qué es el pecado y tienes que saber que eres un pecador. Pero una vez que eso ha acontecido, ahora queremos llevarlos a esa vida. Tan pronto como ellos llegan al reconocimiento de que ellos necesitan de esa vida, que ellos reconocen, ¿sabes qué? No hay cosa buena en mí. ¿Cómo voy a vivir este tipo de vida alguna vez? Necesito ayuda. Tan pronto llegas a ese reconocimiento, ahora es tiempo de empezar a hablar sobre esa vida. Ya que creí, desde que creíste, ahora es tiempo de recibir. Así que predicar captura al pecador y los convence de pecado, pero la enseñanza posiciona posicionalmente al creyente nacido de nuevo en el cuerpo de Cristo. Así que no queremos educar lo que parece ser el Espíritu Santo dentro del pecador que viene a Dios. No, ustedes no quieren que acepten una idea como la persona del Espíritu Santo. Porque solo estamos trabajando en la esfera de conciencia del hombre cuando hacemos eso. Y sí necesitamos trabajar en la esfera de conciencia del hombre cuando estamos tratando de mostrarles de que es un pecador. Pero queremos trabajar en el alma del hombre por medio de la palabra de verdad para traer esa alma a arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un estado o condición del corazón y no de la mente. Déjenme darles un ejemplo. Alguien que es un alcohólico, que quiero decir simplemente que está fuera de control. Un alcohólico fuera de control, el tipo de alcohólico que golpea gente, siempre son los amados que son lastimados. Cuando ese alcohólico viene, cuando se ponen sobrios y regresan a su mente cabal y ellos ven su esposa golpeada y apaleada o el brazo quebrado de su hijo o perdieron su trabajo o lo que sea, todas las cosas malas que les suceden, ellos pueden lamentarlo y, por supuesto, lamentan que sucedió, lamentan de cómo todo resultó. Y ellos pueden ser sinceramente arrepentidos de que cuando le dicen a su amado, siento haber hecho eso y prometo nunca hacerlo de nuevo. Pero si no hay cambio alguno, si nada cambia, nada va a cambiar. ¿Cómo sé que no vas a hacer eso? Todavía eres la misma persona, ¿no es así? ¿Qué ha cambiado? Todavía tienes ese deseo por dentro. ¿Qué ha cambiado? Si nada cambió, nada va a cambiar. Así que mentalmente ellos se arrepentirán. Mentalmente pueden ser un buen católico, venir a la iglesia, perdóname padre, ¿por qué he pecado? Sí, lo harán de nuevo. Pero de lo que estamos hablando es arrepentimiento del corazón, donde muy dentro, por dentro, dices, ya no quiero vivir de esta manera, preferiría morir que continuar viviendo de esta manera. Yo no quiero vivir con ese tipo de naturaleza en mí ya. Yo no quiero que el diablo me ande guiándome por un anillo en mi nariz. Yo no quiero tener que preguntarme si voy a apostatar la siguiente semana. Yo no quiero servir al diablo ya. Yo no quiero servir a la religión. Yo no quiero ser religioso. Yo no quiero estar lleno de temor. Yo quiero ser cambiado. Ese es arrepentimiento del corazón. Obras no es arrepentimiento, pero obras seguirán al verdadero arrepentimiento. Una persona puede lastimarlos y disculparse y luego herirlos otra vez de la misma manera una y otra vez, pero la disculpa que es dada no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es cuando somos traídos al punto donde reconocemos nuestra pecaminosa y caída naturaleza y declaramos, yo reconozco que eso es lo que soy. Así que no estamos negando nada. Yo reconozco que soy un pecador, pero no quiero ser un pecador ya. Yo no quiero que ese sea yo ya. Yo ya no quiero vivir la vida de un cerdo. Yo no quiero vivir, ya no quiero vivir la vida de un pecador. Yo quiero tener los mismos deseos que Dios tiene. Yo quiero hacer las cosas que Dios hace. Yo quiero la naturaleza de mi Padre Celestial morando en mí en vez de la naturaleza de Satanás. Yo no quiero ser prisionero de Satanás. Yo no quiero ser prisionero de esta naturaleza caída. Ya no quiero ser esclavo de la concupiscencia y adicción. Y yo pereceré si algo no es hecho para cambiarme por dentro. Yo no quiero tener que tratar de hacer esto. Pero yo quiero que un cambio acontezca por dentro, que me libere de esta naturaleza de pecado y me dé una nueva naturaleza. Automáticamente hará lo que es correcto. Ven ustedes, bajo el pacto del Antiguo Testamento, miembro de la iglesia todavía tenía los mismos deseos que siempre tuvieron, pero había una representación que yacía dormida por dentro, que quería vivir correctamente, pero no estaba vivificada aún y no podía ser vivificada hasta que el sacrificio correcto fuera traído, aceptado, el pariente redentor, y luego esa vida pudiera ser traída de regreso adentro para vivificar esa naturaleza. Había una fe en el adorador del Antiguo Testamento que les decía que los caminos de Dios eran verdad y que los caminos de Dios eran correctos y podían ser mantenidos en línea hasta cierto punto y vivir diferentemente que otras naciones a través de reglas y regulamientos, leyes y castigos por quebrantar esas leyes. El temor podía ser un motivo hasta cierto punto y también la voluntad propia hasta cierto punto, pero el adorador todavía era prisionero a la naturaleza de pecado. Y es asombroso para mí esta mañana, amigos, cuántas iglesias todavía están operando bajo el pacto del Antiguo Testamento, aún hasta el punto que tienen un hombre santo que solo él puede entrar detrás del velo y salir y decirle lo que es correcto y que es errado. Ellos son los que hacen las reglas. Ellos son los que cambian las reglas. Pero este nuevo pacto, en su propia sangre, lidia con la naturaleza interna del hombre y limpia al adorador una vez y por todas. El adorador, una vez limpiado, no necesita continuamente ir y venir con un sacrificio. Limpia al adorador una vez y por todas, quita la conciencia de pecado una vez y por todas, vivifica una nueva naturaleza que quiere hacer lo que es correcto. Él todavía cometerá errores, pero ese es este hombre externo. Pero no será porque el deseo de ustedes es por el pecado. ¿Qué aconteció en el Calvario? Terminaremos en un momento y seguiremos esta noche. Pero lo que aconteció en el Calvario fue dos cosas. Un sacrificio perfecto fue ofrecido por el pecado y luego un camino fue hecho para que la vida que estaba en Cristo Jesús viniera y entrara en ustedes. Eso no estaba disponible al creyente del Antiguo Testamento. Por 4,000 años, Dios quería poner esa mismísima vida que al hombre le faltaba, de regreso en carne humana. Él quería ponerle primeramente en el pariente cercano, que luego podía llegar a ser el redentor digno. Y amigos, creemos y reconocemos de que este deseo de Dios fue cumplido en el hombre Jesús. Cuando el Espíritu tomó carne, nació de una virgen hace unos 2,000 años, y esa vida fue entonces vivida. Esa vida totalmente demostró y declaró en esta tierra de que era una vida digna, una vida sin pecado, y que esa vida fue ofrecida como sacrificio por nuestra naturaleza de pecado, y al así hacerlo, condenó al pecado en la carne. Y la vida que estaba en él entonces lo resucitó en carne en el tercer día. Pero todo eso fue en preparación de algo más que Dios tenía en mente. Ven ustedes, Dios estaba haciendo un camino para traer la vida de regreso, no solo en un hijo, pero para muchos hijos. Esto era el primogénito entre muchos hermanos. Así que la mismísima vida que una vez vivió en un hombre, ahora habría de ser vivida en muchos hijos e hijas de Dios que nacieron en la tierra. Pero estos no serían nacidos de una virgen como él lo fue, sino que estos nacerían primero bajo las tinieblas del pecado, ante las tinieblas del de incredulidad, y luego nacerían de nuevo de esta nueva vida. Así que espero que puedan ver esta mañana, amigos, que Dios está haciendo algo en la vida de hijos e hijas nacidos de nuevo, que es una obra mayor. Espero que esto no los haga tropezar en la alfombra. Dios está haciendo algo en la carne esta mañana, en hijos e hijas de Dios que nacieron con un temperamento, que nacieron con adicciones. ¿Se dan cuenta ustedes que nacen con adicciones? Que hay personas que nacen con adicciones que la primera vez que participan de algo, eso es todo, porque había algo por dentro de que ya estaba clamando por eso. Lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes esta mañana, hermano John Beal, si puedes recibirlo, lo cual creo que puedes, es mayor que lo que Él hizo en el hijo nacido de una virgen hace 2000 años. Lo que está haciendo en ti es mayor. Oh, no, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Hace 2000 años, él vino en carne, sin ninguna naturaleza de pecado, nació de una virgen, correcto, y venció el pecado en la carne. Nosotros no podíamos hacer eso porque no nacimos de esa manera. Pero ahora, Él está tomando carne condenada, carne pecaminosa, y viniendo y llenándolo con la misma vida que estaba en el hijo nacido de una virgen hace 2000 años, y está viviendo una vida perfecta en lo que una vez era carne caída. Cuando tú dices, ¿no dirían ustedes que es el siguiente paso, que es más, lo cual lo hace más grande? Por eso ustedes son su victoria. Por eso ustedes son los trofeos de Él. No es difícil para nosotros, hermana Julie, ver al Hijo de Dios nacido de una virgen sin pecado y sin eso no es difícil para nosotros creer. Tal vez sea difícil para algunos, pero si ustedes aceptan a Jesús como su Salvador, no es difícil. Ustedes dicen, sí, Él es perfecto. La lucha que tenemos es creer que ese mismísimo puede venir y hacer lo mismo de nuevo en lo que una vez era carne caída. Todavía es carne mortal, todavía es carne corrompida, todavía necesita ser cambiada, pero ya no es gobernada por el pecado. Así que el hijo nacido de una virgen, el primogénito, por así decirlo, fue tentado por el pecado, pero él nació sin una naturaleza de pecado. Pero el resto de los hijos nacen primero con una naturaleza de pecado, y luego esa naturaleza de pecado se lidia con ella una vez y por todas y debe morir. Y luego ustedes llegan a ser como Él lo era, y ustedes vencen como Él lo hizo, con la mismísima vida morando en ustedes que estaba en Él. Y no son ustedes, sino Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, o la esperanza de la glorificación de ustedes, o del cambio de cuerpo de ustedes. Así que la razón por la cual muchos miembros de iglesia luchan con la idea de vivir una vida vencedora es porque la naturaleza de pecado de ellos no han sido matada y son honestos. Ellos reconocen, no puedo vivir una vida libre de pecado. Están siendo honestos. Y ellos piensan, estamos mintiendo. Yo estaba ahí. Yo sé eso. Pero la palabra está obrando poderosamente en mí. De gloria en gloria. Él me está cambiando. Él me está guardando. Mientras esa naturaleza de pecado todavía está ahí, no podemos vivir una vida vencedora como cristianos. Pueden ser un buen miembro de iglesia, pero no pueden verdaderamente ser un vencedor. Trataremos de vivir por cosas que se deben y no se deben de hacer, pero por dentro todavía somos igual que con lo que éramos antes. Pero una vez que esa naturaleza de pecado se ha lidiado con ella y una nueva naturaleza es vivificada, entonces la vida que estaba en Cristo también entra y llegamos a ser uno como Él. Llegamos a ser uno con Él. Él da las órdenes, nosotros las llevamos a cabo. Llegamos a ser nuevas criaturas y vivimos la mismísima vida que el primogénito de la creación vivió. Llegamos a ser como Él lo es. Tenemos la resurrección dentro de nosotros y ya no podemos morir tanto como Él no puede morir. Ahora ustedes no manifestarán en la carne de ustedes todo lo que Él manifestó, porque ustedes son una porción de lo que Él es. Ustedes son un atributo. Él era el atributo de la plenitud de Dios. Todo lo que estaba en Dios fue expresado, derramado en Cristo, fue expresado en Cristo. Ustedes no son todo lo que estaba en Dios. Ustedes son un atributo. Y así que ustedes, eso será expresado. Y ninguno de nosotros somos iguales. Todos manifestaremos lo que fuimos enviados aquí para manifestar y todos tendremos esta carne espinosa para contender con ella. Pero abajo en el alma, amigos, esto es tan difícil explicarlo y se requiere un nacimiento para que ustedes digan amén. Por eso se requiere un nacimiento para que ustedes reconozcan. Cuando ustedes nacen de nuevo de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, cuando nacen de nuevo del Espíritu, ustedes verdaderamente no quieren hacer lo que solían hacer. Y ustedes lo saben. Y cuando cometen ustedes un error, los mata. Y ustedes harán lo que sea que se requiera para hacerlo bien. Pero el deseo no está ahí. Uno no quiere matar a alguien. Ustedes no quieren tomar la esposa de alguien más. Tú no quieres ser desobediente a tus padres o lo que sea que sea. No significa que no va a permitir uno que tu carne se salga de debajo de ti y haces algo, no habías orado y estallas, haces algo, pero te sentirás mal al respecto porque por dentro no querías hacer eso. Esa era tu carne reaccionando porque no estabas caminando en el Espíritu. Y la iglesia dice, llegamos a ser como Él lo es. Tenemos esa vida de resurrección ahora dentro de nosotros, así que no tenemos que. Tú has hecho tu llamamiento y elección seguros. Tú tienes eso con nosotros, tienen esa señal. No estás preocupado de que, espero lograrlo. Sí vas a lograrlo. Ahora quieres vivir una vida que es digna del Evangelio. Ahora quieres, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero agradarte. Permite que seas tú el que otros ven. Ayúdame a pasar al fondo para que Cristo pueda vivir dentro de mí. Ya no podemos morir como Dios no puede morir. Esa es una cita, por cierto. Lo que tenemos dentro de nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales como lo hizo el de Él si nos vamos por medio de la sepultura o si estamos parados aquí en la tierra. Así que Jesús nació de una virgen, y como hombre, Él no tenía la marca del pecado sobre Él. Él era la palabra que fue hecha carne, y así que Él tenía la mecánica del reino de los cielos en Él ya. Pero aunque Él nació sin pecado, Él no podía hacer las obras de la palabra por habilidad humana. ¿Están escuchando? Él era la palabra manifestada en carne, pero se requirió el Espíritu de Dios morando en él para vivificar o manifestar o vivir las promesas de la palabra. Ninguna carne puede gloriarse en su presencia. Ellos lo llamaron buen maestro. Él dijo, no me llamen bueno, no hay nadie bueno sino Dios. Pero tú dices, yo creo que Jesús es bueno, dices. Eso no es lo que él dijo. Ninguna carne se gloriará en su presencia. Ahora, él no era un pecador, no estamos diciendo eso en lo absoluto, pero estamos mostrándoles que es esa vida que hace la diferencia. Es esa vida que hace que la mecánica viva, que hace la palabra vivir. Así que él nació sin pecado, pero él necesitaba el Espíritu de Dios morando en él para vivificar esa palabra. Y esto hace tropezar a la gente. Y por causa de que los hace tropezar, muestra de que realmente no tienen la revelación de la Deidad. Cuando él fue al río Jordán y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, ¿sucedió eso o no? ¿Habló una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia moral? ¿Sucedió eso o no? ¿Fue tentado después o no? ¿Hizo él las obras de su padre después o no? Poder para servicio, la vida, para vivir eso vino. Ahora, él no vivió una vida pecaminosa, pero se requiere la mismísima vida de Dios. Solo hay un espíritu y se requiere esa vida, ese espíritu. Para hacer que esa palabra vida, espíritu y verdad, espíritu y verdad, espíritu y verdad. Espero que alguien esté escuchando. El primer Adán fue hecho en el principio y se le dio una elección. Estamos terminando aquí, pero necesito poner un listón alrededor de esto porque necesito mostrarles cómo es esto diferente. A él se le dio una elección, a Adán se le dio. Ustedes pueden dejar que la naturaleza de pecado gobierne sobre ustedes o pueden aceptar el Espíritu de Dios y permitir que Él gobierne sobre ustedes. Ustedes pueden participar del árbol del conocimiento del bien y del mal o participar del árbol de la vida. Adán experimentó el Espíritu de Dios una y otra vez en lo fresco de la tarde, pero un día Eva aceptó la naturaleza de pecado en su ser al recibir un pensamiento que sobre el cual ella más tarde actuaría físicamente sobre eso. Y cuando Adán se dio cuenta qué fue lo que Eva hizo, eligió entregarse a esa naturaleza de pecado también. Adán y Eva estaban bajo un pacto condicional en ese tiempo. ¿Correcto? Haz esto y vive, y haz aquello y muere. Y cuando Adán eligió tomar la naturaleza del pecado, él vendió a toda la raza humana que vendría sobre la tierra después de él. Luego Dios hizo un pacto nuevo con el hombre, que ya no estaba basado en el hombre, sino que estaba totalmente basado en Dios. Y luego él selló ese pacto con un juramento. Pero bajo el nuevo pacto encontramos a hombres tales como David que tenía un deseo de hacer lo que era correcto, pero todavía tenía la naturaleza de pecado que tenía que ser constantemente mantenida bajo un ojo observador. David era ungido por el Espíritu. David profetizaba como otros antes de él hicieron. Pero todavía salió y cometió adulterio y todavía salía y hacía cosas que mostraba que todavía había una naturaleza de pecado por dentro. Él ponía la palabra ante él para que él no pecara. Él se decidía que él iba a hacer lo que era correcto, pero él se encontraba cumpliendo los deseos del pecado porque la naturaleza de pecado todavía estaba en él. Y cuando a él se le mostró lo perverso de su pecado, él se arrepentía con un genuino arrepentimiento y él rogaba a Dios que lo guardara de eso. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en parte para probarles a ustedes y a mí que solo necesitamos un sacrificio y un Salvador. Discúlpenme. No solo necesitamos un sacrificio y un Salvador, pero necesitamos un Señor. Necesitamos un cambio de naturaleza. Necesitamos un nuevo rey sentado en el trono por dentro. Necesitamos el poder vivificador que un día no solo que un día cambiará nuestros cuerpos mortales, así como vivificó nuestra alma y nos dio una vida vencedora. Todos estamos caídos sin el cambio de naturaleza. Y todos somos sujetos a esa naturaleza, pero tan seguro como todos éramos una vez sujetos a una naturaleza de pecado, ahora también estamos sujetos a una santa naturaleza por el nuevo nacimiento de Jesucristo dentro de nosotros. Así que seremos tentados por el pecado hasta que experimentemos el cambio del cuerpo. Pero Jesús fue tentado por el pecado y nunca una sola vez se rindió a esa tentación. Y ahora esa mismísima vida que estaba en Él está en ustedes y esa vida nunca fallará. Pero esa vida ha puesto en ustedes un poder que vivirá esa palabra, la palabra que ha sido escrita concerniente a ustedes y yo. Y esa nueva vida que está dentro de ustedes vivirá esa palabra y no se inclinará a la tentación del pecado. Se están poniendo muy callados, es la verdad. Esto es verdad o no lo es. No hay punto en medio. Ese es el poder de esta sangre. No hay, este es el poder de este nuevo pacto. Si esa vida está en ustedes, vivirá por toda palabra que procede de la boca de Dios. Y guardará y vivirá esa palabra en sus cuerpos mortales. Ustedes todavía cometerán errores humanos. Les dará poder para vencer la tentación. Probará que la maldición del pecado ha sido derrotada en la carne. Y derrotará la enfermedad en sus cuerpos y testificará de una resurrección que ya ha acontecido en sus cuerpos mortales y cambiará sus cuerpos mortales al punto de que ustedes tendrán un cuerpo como el de Él. Seguiremos esta noche en este punto. Pongámonos de pie. Es tan importante que esto sea predicado. Este es el Evangelio. Y es tan importante que estemos absolutamente convencidos de que a menos Dios haga algo, ya todo ha terminado. Debemos de estar convencidos de que estamos caídos. Debemos estar convencidos de que la naturaleza en nosotros, que está en nosotros, está caída. Debemos estar convencidos de que somos culpables de pecado. ¿Correcto? Pero luego también debemos ser convencidos, estar convencidos de que hay un sacrificio que Dios aceptará en nuestro lugar. Que si nosotros aceptamos ese sacrificio, entonces nuestro pecado puede ser perdonado, puesto en el mar de su olvido. Y también debemos de creer que esa naturaleza de pecado debe de morir para que una nueva naturaleza pueda ser vivificada por el Espíritu Santo. Y esa nueva naturaleza quiere vivir correctamente, quiere hacer lo correcto. Y cuando Cristo desciende a vivir y cenar con ustedes y ustedes con Él, y escribe su palabra en sus corazones, Él los guiará toda la verdad, Él los dirigirá. Cuando ustedes hacen algo que es errado, ustedes no tendrán intención de hacerlo, pero cuando lo hacen, la convicción vendrá y lo arreglarán. Ustedes celosamente se arrepentirán. Y esa vida que está en ustedes vencerá. Vamos, amigos. Vencerá por la palabra del testimonio de ustedes y por la sangre del Cordero. Esto quita todos los tal vez y es posible y ese allá es una buena persona, quisiera ser como ellos. Eso quita todo eso fuera del cuadro lo saca fuera del cuadro. Quita todos los complejos del cuadro. Algunos de nosotros tal vez estemos parados aquí esta mañana pensando, ¿sabes qué? Yo nunca aprendí nada, siempre era un perdedor. Y no importa qué tan duro trataba, siempre echaba a perder las cosas. Bueno, solo dejemos que Dios sea. Si todo eso es cierto, si son el caso más difícil, sea, dejemos que Dios sea el Dios más grande que salvó el alma de ustedes también. Y los redimió y los cambió de gloria en gloria. Dejen que Él los tome de un siervo de pecado a un siervo de Dios. Dejen que Él los haga una joya en su corona. Ven ustedes, toda la gloria va a ir a Él. Porque ustedes admitieron libremente que ustedes no pueden hacerlo y están correctos. Porque este pacto no es si tú, sino yo lo haré. Ese es el pacto abrahámico. Él juró por sí mismo. Porque no hay otro mayor. Él juró que ustedes serían un hijo o hija de Dios, que ustedes tendrían una herencia. Él juró de que Él les daría la herencia, la tierra. Él juró que Él haría estas cosas por ustedes, pero luego también juró, sabiendo que ustedes no pueden hacerlo. Él dijo, yo descenderé y haré en ustedes lo que ustedes no pueden, lo que David no pudo hacer. Pero Moisés, lo que Moisés no podía hacer, lo que José no podía hacer, lo que Enoch no podía hacer, lo que Elías no podía hacer, aunque fueran raptados, yo descenderé y haré en ustedes, yo guardaré ambos lados del pacto. Yo traeré una vida por dentro que es digna del Evangelio. Amigos, no hay otra manera de explicar esto. De otra manera, ustedes se sienten como un hipócrita cuando ustedes están de acuerdo con la palabra de Dios que dice que son sin pecado, sin mancha, sin defecto. De otra manera, ¿cómo explican ustedes que a menos que ustedes sean perfectos, de ninguna manera verán a Dios? ¿Cómo explican eso? Porque ustedes se miran a sí mismos y dicen, yo no soy perfecto. No estamos hablando del viejo ustedes. Sí, deben de reconocer que el viejo yo no es perfecto. Pero hay un atributo que está en ustedes, que ha sido edificado por el nuevo nacimiento y luego la vida que desciende y entra en ustedes es perfecta. Es aceptable. Es como debería de serlo. ¿Están conmigo esta mañana? ¡Qué tremendo drama de redención! Esto se trata todo de hacer a Dios Dios. Esto es de desplegar quién es Él y qué es Él. Manifestarlo, manifestándolo, viviéndolo. Ninguno de nosotros irá y dirá, yo hice esto, hice aquello. Recuerden, habrán algunos que dirán, Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello. ¿Cuál fue su respuesta? Apartados de mí, obradores de maldad. No estabas en la parte de atrás de mi pensamiento antes de la fundación del mundo. No eres parte de mí. En vez, les dirá a otros, cuando estaba enfermo, me visitaste. Cuando estaba en prisión, hiciste esto. Cuando estaba deprimido, hiciste esto. Y ellos dirán, ¿cuándo hicimos esto? En otras palabras, ellos no andan diciendo por ahí, hice esto, hice aquello. ¿Cuándo hicimos esto? Cuando se lo hiciste al menor. Cuando se lo hiciste a este. Cuando se lo hiciste al hermano Berlin. Cuando se lo hiciste al hermano Merritt. Cuando se lo hiciste al hermano Henry. Amén. Me lo hiciste a mí. ¿Por qué dicen ellos, cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hicimos? Porque ellos no estaban guardando cuenta. Es simplemente estaba siendo vivido. Esa naturaleza será vivida. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es una bella historia, amigos. Lo que es bello al respecto es que no es una historia, es una vida. Y es la verdad. Y somos privilegiados. Oh, qué privilegio esta mañana. Qué privilegio es de tener la oportunidad de ser uno que fumaba, que era alcohólico, adicto de drogas, republicano, demócrata, presbiteriano, libertario, y tener y que Él los cambie de una vil criatura a algo que Él dijo que era, que valía más, que valía la pena morir por Él. ¿Cuántos creen que Él obtuvo la parte corta de la vara? ¿Cuántos creen ustedes que Él pagó demasiado? Él obtuvo aquello por lo cual Él pagó, por el gozo. Él soportó la cruz. Aleluya. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Ruego de que tomes estos pensamientos, Señor, que pusiste en nuestro corazón para tratar de traer algún tipo de cierto orden esta mañana. Ruego de que encuentres su lugar de reposo. Ruego de que tu palabra encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón. Ruego, Señor, de que sabemos que es la verdad que nos libera, pero tenemos que oír la verdad. Y la pregunta fue hecha aún, ¿cómo vamos a oír la verdad a menos que uno fuera enviado? Tú dijiste, ¿cuán buenos son los pies de los que traen buenas nuevas? Señor, si ustedes no hubieras enviado esos dones ministradores, ese no es un nombre, eso no es algo para que ninguno se gloríe. Eres todo tú. Tú ascendiste a lo alto y diste dones a los hombres. Eres tú por todo el camino. Cada parte de ello eres tú. Tú eres el que está haciendo la obra. Tú eres el que está salvando. Tú eres el que puede tomar algo que se ve absolutamente corrupto y sacar un diamante de ello. Tú eres el que puede tomar eso. Esa vasija rota y formarla y moldearla y traerlo a algo que te trae gloria a ti. No es algo que ninguno de nosotros hace. Así que, Señor, que no haya ninguna confusión esta mañana, que nadie se vaya pensando que estamos poniendo confianza en nosotros mismos, sino que estamos declarando yo esto, yo lo otro. Lo que estamos declarando, Señor, es que creemos tu palabra. Y creemos esta mañana que cuando dijiste que la hora que comenzaste la terminaría, tú eres el autor y consumador de nuestra salvación. Tú estás edificando una iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estás colocando cada roca en el bautismo, en ese cuerpo, por el bautismo del Espíritu Santo, por la revelación de Jesucristo a todos y cada uno de nosotros personalmente. Y prometiste, Padre, todo lo que me has dado vendrá. Yo los tengo en la palma de mi mano. Yo no perderé uno solo. Tú prometiste que si confesamos nuestros pecados, que eres justo y capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Tú nos enseñaste que si confesáramos, creyéramos y confesáramos, que seríamos salvados. Tú nos enseñaste que enviarías otro consolador. Tú nos enseñaste que mientras estabas en la carne, que habían cosas que los discípulos no había manera alguna de que ellos las entendieran. Pero tú dijiste, cuando introdujiste este nuevo reino, que cuando tú regresaras en la forma del Espíritu Santo, que tú nos guiarías a toda la verdad. Y sabemos que eso no significa que sabremos todo, sí, pero significa que nos guiarás a la verdad que ha sido revelada en nuestro día, en nuestro tiempo. Nos guiarás a todo eso. Te asegurarás que no nos perdamos de nada. Estamos prestando atención a las cosas pequeñas. Estamos tratando de asegurarnos diariamente de que nos hayamos arrepentido. que todo está bien, que no hay nada entre tú y yo, no hay nada entre nosotros y alguien más, que todo está bien, que estamos observando las cosas pequeñas, tú te asegurarás que captemos las cosas grandes. ¿Qué puede ser más grande últimamente que el cambio del cuerpo? Eso no es algo que yo voy a observar y hacer, eso es lo que tú vas a hacer. Pero, Señor, la prueba de ello es lo que ya estás haciendo. Lo que ya has hecho, lo colocaste, diste el pago inicial, y ese pago inicial, Señor, está guardándome. Y yo creo que me guardarás. Ese es el poder de esta sangre. Yo creo que ese pago inicial me da derecho a sanidad divina esta mañana. Me da derecho a una mente clara o limpia. Me da derecho a liberación. Me da derecho a paz, gozo, longanimidad, mansedumbre, humildad. Me da derecho a gozo inefable y lleno de gloria. Me da derecho a una paz que sobrepasa todo entendimiento, a una mente limpia, a una mente cabal, una que no es gobernada por temor y duda, pero es dominada por fe. Señor, estoy tan agradecido esta mañana. No hay nada que puedo hacer para merecerlo. No hay nada que yo hice para ganarlo. Es el don de Dios. Pero estoy agradecido por ello esta mañana y para siempre estaré agradecido. Pero, Señor, nuestro deseo de ese tiempo hasta que nos vayamos por camino de la sepultura o un cambio de cuerpo, nuestro deseo es que otros lleguen a conocerte de la misma manera. Nada nos da más gozo. Así que, Señor, estoy orando por esta siguiente generación como lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo y continuamos haciéndolo. A medida la palabra de vida sale, que no haya ninguna confusión, que no haya ninguna preocupación. Pero, Señor, nuestra parte es tomarte en tu palabra. No estamos buscando algo, Señor. Pero, Señor, lo que estamos haciendo, estamos tomándote en tu palabra, estamos deseando tener fe en tu palabra. Y, Señor, cuando esa fe encuentra su lugar de reposo, veremos la manifestación de ella. Así que decimos esta mañana, Señor, sea en nosotros, de acuerdo a tu palabra, ayuda a nuestra incredulidad, con todo lo que sabemos, te creemos, quita todo poco de duda, todo poco de preocupación y de temor, todo poco de ansiedad. El perfecto amor echa fuera todas estas cosas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento tome su lugar, que te tememos en tu palabra, bendice a todos y cada uno, Señor. Y que toda alma que no ha sido vivificada sea vivificada en nuestra oración. Y que todo el que ha sido vivificado, Señor, que ellos reciban un fresco derramamiento en nuestra oración. Señor, mientras seguimos adelante hasta el final, bendice a todos y cada uno. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Discúlpenme, tengo un problema con mi garganta. El valle más bajo, oh, la sangre que me fortalece de día en día. Nunca perderá su poder. ¿Creen eso esta mañana? La sangre que Jesús derramó por mí. Allá en el Calvario. La sangre que me fortaleció.